Muy buenos días, señoras y señores. El Banco Central de Nicaragua se complace en darles la más cordial bienvenida al panel del libro Cuentos de Rubén Darío, que se ha editado en el marco del 60 aniversario de la institución. Es la compilación más actualizada de El Príncipe de las Letras Castellanas. Este evento es presidido por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y le acompañan el compañero Luis Morales, director del Instituto Nicaragüense de Cultura, y los escritores Elena Ramos, Jorge Eduardo Arellano e Iván Uriarte. Como inicio a este evento, les invito que entonemos las notas sagradas del Himno Nacional de Nicaragua. A continuación, el presidente del Banco Central de Nicaragua ofrecerá las palabras oficiales de apertura de esta actividad.
Buenos días. Es un gran placer para mí estar en la presentación de un libro más de nuestro poeta universal Rubén Darío. Un trabajo que hemos venido realizando de compilación de toda su obra literaria por el paso del tiempo y que nos enorgullece en esta ocasión presentar la última compilación que hemos hecho con la esperanza que con el paso del tiempo podamos obtener las obras completas y literarias, un trabajo arduo que vienen realizando acá desde el Banco Central nuestros asesores y amigos, el doctor Jorge Eduardo Arellano, que ha destinado mucho y le agradecemos mucho por todo su aporte literario al Banco Central, doctor, y Elena Ramos también, que nos ha acompañado en este esfuerzo por mantener la cultura de nuestro país en alto. Bienvenido Luis Morales, director del Instituto de Cultura, y a todos los miembros de la academia que nos acompañan acá en esta presentación, de los cuales esperamos escuchar sus comentarios, sus opiniones y sus recomendaciones que pudieran hacer este esfuerzo que nosotros venimos realizando en aras de la promoción de la cultura y el arte literario de Nicaragua. En su proyección cultural, el Banco Central de Nicaragua ha privilegiado la difusión de nuestra máxima figura universal, Rubén Darío. En efecto, tiene en su haber varias publicaciones significativas, destacándose los volúmenes Escritos Políticos del año 2010, Antología Poética del año 2016 y Novelas del año 2017. Ahora tengo el honor de presentar sus cuentos. En este volumen se documenta a fondo al Darío cuentista. Casi un centenar de narraciones breves brotaron de su pluma desde 1881, a sus 14 años, hasta 1914, a los 47 años. Publicadas y reproducidas en revistas y periódicos de América y España, se han traducido a 3 idiomas, alemán, árabe, búlgaro, chino, danés, euskera, francés, griego, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso. Tras los 11 cuentos de su brevario renovador azul, 1888 y 1890, Darío elaboró narraciones realistas, ficciones neopaganas, recreaciones judeocristianas, relatos fantásticos, macabros, maravillosos, sobrenaturales, poéticos, y otros textos procedentes de la crónica periodística, del autobiografismo ficcional y de la beta infantil. La mujer y el amor, la vida y la muerte, lo pintoresco y lo exótico, las leyendas y tradiciones, el humor y la ironía, la denuncia social, el heroísmo bélico por causas justas, la infancia y la juventud, se despliegan en su obra de cuentista que, por lo demás, se interrelaciona con la escritura del poeta. Esta edición contribuye a una mejor comprensión y al disfrute de una de las narrativas breves, modernas y fundacionales de Hispanoamérica. En resumen, el lector tiene entre sus manos la compilación más rigurosa que hasta hoy se ha acometido de los cuentos de nuestro Rubén Darío, un volumen que enorgullece a nuestra institución y estamos seguros que también enorgullece a Nicaragua. Bienvenidos a este panel, vamos a escucharlos ahora a ustedes y felicitaciones a todos los que pudieron hacer este esfuerzo una realidad. Como ya mencioné, a los autores que han estado detrás de la búsqueda de todo escrito que hubiese de nuestro insigne poeta para darle su lugar en la historia. Muchas gracias.
Participan en este panel 13 escritores, los cuales tendrán 10 minutos cada uno para opinar, valorar, reconocer o criticar el volumen de cuentos de Rubén Darío, que el BCN ha editado por el 60 aniversario. A continuación, les dejo con el presidente Ovidio Reyes, quien fungirá como moderador de este panel.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. De hecho, el panel está abierto para todos los presentes, a los cuales les voy a pedir que se presenten, ¿verdad?, para que participen también en esta discusión. Pero primero voy a hacer la entrega simbólica del libro de cuentos aquí a nuestro director del Instituto Nicaragüense de la Cultura, del libro de cuentos de Rubén Darío. Esta es su edición, ¿verdad? Está disponible aquí en el Banco Central para los interesados. Como pueden ver, es una edición respetada, como debe de ser para nuestro poeta. Y bueno, le entrego mis morales, una copia del ejemplar. También ustedes tienen ahí una copia, ¿verdad?, cada uno para que lo se deleiten del libro, ¿verdad? Por otro lado, perdón, quisiera destacar que junto con este libro o esta edición que hemos lanzado, primera edición del libro de cuentos de Rubén Darío, también se encuentra un libro escrito por el doctor Jorge Eduardo Arellano, que se llama El cuentista Rubén Darío, actualización crítica, la cual les presento también acá, ¿verdad? O sea, estamos produciendo en este momento dos obras literarias. Y en este caso el doctor Jorge Eduardo Arellano hace toda una explicación de Rubén Darío como cuentista. Inicialmente teníamos pensado producir una sola compilación, pero resultó ser, como está acostumbrado a hacer muy bien sus cosas el doctor Jorge Eduardo Arellano, bastante densa. Entonces preferimos mejor producirlo en un libro por separado. Así que felicidades, doctor, y le hago la entrega de su... Él también va a poner a disposición, ¿verdad?, su obra para el resto de los integrantes de esta mesa. Muy bien, entonces demos inicio a la plática y en este caso, pues, no sé si el director de Cultura quería dar unas palabras antes de que comencemos la exposición.
Buenos días, es un honor acompañarles en esta mañana desde el Banco Central de Nicaragua, la Biblioteca Rubén Darío del Banco Central, y hacer este homenaje a nuestro máximo representante de las letras nicaragüenses, don Rubén Darío. Y sobre todo acompañar a los especialistas en Darío que el Banco Central ha reunido para presentar esta obra. Nuestro saludo cariñoso a la poeta Elena Ramos, la doctora Nidia Palacio, el doctor Arellano, Jorge Eduardo, doctor Iván Uriarte, don Pablo Craudi, la doctora Madrigal, los poetas que nos acompañan, el doctor Norori, Héctor Avellán, todos vamos a disfrutar en esta mañana de lo que ya conocemos y vamos aprendiendo cada día más sobre Rubén Darío. Mis palabras serían para mí desde joven, desde niño, leer a Rubén Darío era como ver un cine nicaragüense. Rubén Darío quizás de todos nuestros escritores es el más cinematográfico. Cuando uno se enfrenta a una poesía, a un cuento de Rubén Darío, está viendo una película. Van pasando esas imágenes muy bellamente escogidas por el poeta y nos llenan de una historia que tiene, como todas las historias, su inicio, su nudo, su desenlace, un gran escritor. Para mí, cineasta también Rubén Darío, y una gran alegría que el Banco Central vaya reuniendo esta colección, donde esperamos que sea realmente la deuda que Nicaragua tiene con Rubén Darío, sus obras completas, en estos tomos tan importantes, con sus escritos políticos, sus epístolas, sus cuentos, su poesía, ir poco a poco reuniendo esta obra de Rubén Darío para nosotros los nicaragüenses y para el mundo. Felicidades, doctor Ovidio Reyes, al Banco Central de Nicaragua, en su 60 aniversario, con manteles largos y manteles de oro, editando a Rubén Darío. Muchas gracias.
Buenos días.
Muy bien, vamos a, disculpe, vamos a presentar a los tres panelistas. Elena Ramos es escritora, crítica literaria, investigadora y periodista. Jorge Eduardo Arellano, escritor, historiador, ensayista y poeta nicaragüense. Ha escrito casi un centenar de libros. Es considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en el panorama cultural de Nicaragua. Iván Uriarte es poeta, cuentista y crítico literario. Estudioso de Darío, con estudios en Francia y en España. Entonces vamos a escuchar la breve intervención de cada uno de ellos. Les vamos a solicitar que se ajusten a los 10 minutos de sus presentaciones. Sé que esto da para hablar todo el día y toda la semana, pero en esta ocasión, para hacer uso y eficiente del tiempo, les vamos a pedir que sus intervenciones se limiten a este tiempo. Vamos a comenzar con la señora Elena Ramos, que nos comentará sobre su aporte de la revisión textual al libro de cuentos de Rubén Darío que hoy les estamos presentando. Por favor, Elena.
Buenos días, estimada concurrencia. Algunos tal vez preguntarán, ¿cuál es el problema con la fijación textual? ¿Acaso no se sabe lo que escribió Rubén Darío, tratándose de quién es? Pues resulta que no es tan fácil el asunto. La recopilación más célebre, la esencial, la básica, hecha por Ernesto Mejía Sánchez, es bastante antigua, de 1950, y él no tuvo acceso a las primeras publicaciones de la mayoría de los cuentos. En aquel tiempo era demasiado difícil, hizo ese trabajo desde México, no pudo recorrer toda América Latina buscando esas publicaciones. Entonces echó mano a las reproducciones, a inclusiones en antologías, y resulta que en esas reproducciones han colado algunas erratas, lo cual en ocasiones resulta un cambio importante. Por ejemplo, uno de los primeros cuentos de Darío de su época temprana, juvenil, antes de su partida a Chile. Es primeros versos. Y resulta que fue recopilado por primera vez en Rubén Darío Criollo en 1945. Y desde aquella recopilación se reproduce según este libro. Pero sucede que aquí en la sección patrimonial del Banco Central se encuentra el periódico El Imparcial de Managua, donde apareció por primera vez. Y cuando se hizo el cotejo, resulta que las diferencias son numerosas. No las voy a mencionar todas, que sería muy largo, sino que algunas que son efectivamente importantes. Cuando ya no se trata de un error de dígito, sino de un cambio, de una alteración hecha a propósito, aunque no sabemos a esa altura cuál. En esta historia, un joven, jovencito aspirante a poeta, logra que se publique sin su firma su poema. Entonces sale con el periódico a la calle deseando cosechar elogios. Encuentra a un amigo y sucede el siguiente diálogo. A los pocos pasos encuentro un amigo con quien entablé el diálogo siguiente. ¿Qué tal, Pepe? ¿Bien, y tú? Perfectamente. Dime, ¿has visto el número 13 de la calavera? No leo nunca ese periódico. Un jarro de agua fría en la espalda o un pisotón en un callo no me hubieran producido una impresión tan desagradable como la que experimenté al oír esas cinco palabras. Parece todo claro, pero en la recopilación de Sequeira suena diferente. En vez de no leo nunca este periódico, no creo nunca en este periódico. Eso ya es diferencia. Y además uno podría pensar, bueno, se equivocó por prisa, pero luego sigue. No son cinco palabras, porque no creo nunca son seis. Entonces dice, la impresión tan desagradable la que experimenté al oír esas seis palabras. Es decir, el cambio fue a propósito. También allá después le llueven reproches. No me gustan esos versos, son malos, son muy malos, son pésimos. En la versión de Sequeira, no me gustan esos versos, son malos, son pésimos. Se eliminó, son muy malos. Eso altera la cadencia, porque como que va, no me gusta, pues ni modo. Luego, peor, son malos, son muy malos, son pésimos. Es decir, esa tensión que crea Darío, ahí no aparece. Y esto pues no es lo único que se alteró. Hay muchas veces, por ejemplo, en un cuento titulado La razón de Achavero, se omitió un párrafo siguiente. Ahí se habla, el poeta habla con el águila. Pues y le dice el poeta que como ave de Júpiter, se hablaba latín en la tierra del Yankee, era para exclamar en pluribus unum, en todos uno. Y le dice el águila, y eso no aparece en la publicación de Mejía Sánchez, porque allá soy más reina que en ninguna parte, tendiendo mis alas de oro en la sonera moderna de 20 pesos. Efectivamente, en aquel tiempo circulaba esa moneda con el águila de 20 dólares. Esa moneda a esas alturas creo que ya no existe. En respecto a Horacio, en vez de decir, ahí estoy comparando con las ediciones posteriores, de Caballero de Arecio, aparece Caballero Arecio. Entonces da la impresión que hay un caballero que se llama Arecio. Pero que sucede que es una alusión a Cayo Silvio Mecenas, que había nacido en una localidad llamada Arecio, totalmente Arecio. Y efectivamente era un caballero, no porque era un señor respetable, sino porque procedía de la clase ecuestre. Es que en Darío no hay casualidades. Muchas veces él usa una palabra no tan común, no tan conocida, y uno piensa, yo lo entiendo, pero de hecho que usa una acepción distinta. En la historia prodigiosa de la princesa Psique, hay también muchos cambios. Por ejemplo, en la versión original de La Nación de Argentina, dice, habla de una llegada de un montón de príncipes que por la llamada mágica de una trompeta vienen enamorados desde la distancia de la princesa. Entonces dice, otro príncipe del país de Golconda, también bello y dueño de indescriptibles pedrerías. En la versión posterior dice, otros príncipes, en plural. Y yo me hacía la pregunta, ¿y por qué en Golconda la cuota de príncipe es alta? Pues resulta que no. Eso es una errata. También existe una gran diferencia entre Arabia Feliz, con mayúscula, de La Nación, y Arabia Feliz en minúscula, porque el primero es un topónimo que es nombre dado a una parte sur de la península arábica, que es decir, no es una Arabia que es feliz, sino que Arabia Feliz, nombre propio, topónimo. Hay un párrafo que en la versión de Ernesto Mejía Sánchez suena confuso. Del lado del país de los griegos llegó entonces una gran carroza en donde maravillosos realistas, liristas hacían resonar sus liras y jóvenes hermosas agitaban palmas en una alta figura de mujer. Entonces yo cuando leo trato de imaginar, como dijo el arquitecto Morales, cómo hacer una película ante mis ojos. Entonces traté de imaginar cómo que estaban agitando palmas en una figura de mujer y tenían cerca de su labio un claro clarín. Pero resulta que los liristas agitaban palmas, pero una alta figura de mujer extendía alas como de ángel y tenía un claro clarín. Esa es la imagen de la diosa Feme Ofama, que Darío menciona sin darle su nombre en varios escritos suyos. Entonces, hay muchos ese tipo de cosas. A veces por una sola letra el contenido se altera. En historia del 25 de mayo, dice Crispis por Crispi. Y Crispi es un cereal infantil y Crispi es Francesco Crispi, un político italiano. En la leyenda de San Martín dice una diestra entumecida y violenta, pero el original es diestra entumecida y violeta, tan morada de frío que es de color violeta. En Salomón Negro aparece, por ejemplo, lo correcto es, eres hermoso como el día, yo bello como la noche. Pero dice la versión que suele circular, eres hermoso como el día y bello como la noche. Es decir, solo faltó la O y se alteró el sentido. En la versión primigenia de la larva, por ejemplo, se dice un sastre que hacía de tenorino, que significa tenor ligero. En las publicaciones posteriores dice un sastre que hacía de tenorio, mujeriego. En las ventanas de aquella Dulcinea, con minúscula, mujer querida. De la ventana de aquella Dulcinea, con mayúscula, personaje de Quijote. Ignoraba pues el dulce misterio, el original. Ignoraba pues todos los misterios, reproducciones posteriores. Yo iba en busca de la soñada revelación, del apagamiento de mi sed, versión original. Yo iba en busca de la soñada revelación, de la aventura anhelada, muy diferente. ¿Quién sabe en qué momento se hicieron esos cambios? También por el original es, fui insinuante y activo. Luego se convirtió en fui insinuante y altivo, que no es lo mismo. Entonces abunda ese tipo de alteraciones que a veces dificultan completamente la comprensión. Por ejemplo, en el cuento El Último Prólogo, dice el original de la Nación de Argentina, cualquier barbilampiño entre dos voces, es decir, aludiendo a un jovencito a quien todavía le está cambiando la voz. Pero en las ediciones posteriores aparece cualquier barbilampiño entre dos veces. Yo estaba, cuando lo leí, estaba pensando, ¿qué será? ¿Cuál? ¿Será que una expresión idiomática o entre dos veces a dónde? Pero uno dice, bueno, si Rubén Darío lo dijo, ha de ser correcto. Porque obviamente Rubén Darío. Pero resulta que es simplemente un error. Es dos voces, no dos veces. Y ahí sí está completamente claro de qué se trata. Pero bueno, entonces la recopilación de cuentos de Ariano que más circula en Nicaragua es la publicada por Spamer. Y miren, ahí que no hay página sin alteración. Se omiten párrafos enteros. Y además de errores que uno realmente subsana con solo leer, hay alguno importante, como en vez de una lámina de bronce, dice lámpara de bronce, como mínimo. Y ya no se diga de otras cosas más importantes. Y eso ya no es por reproducir errores de la publicación de Ernesto Mejía Sánchez, son cosecha propia. Además de reproducir lo que ya estaban, se añadieron otras más. Así que esta recopilación lamentablemente no cumple con los requisitos de una edición de Ariana que él se merece. Pues, y luego voy a contar muy, muy confiada, muy en breve, dos cuentos de Darío, no para los que lo conocen, sino para los que tengan ganas de conocer. Pues el linchamiento de Puc. El Puc, que un travieso duendecillo alado, entra al gabinete de un poeta. Cae en el tintero y sale negro como legítimo africano. Una mariposa blanca lo ve, se asusta y pide socorro. Aquí cito a Darío, igual a una de las jóvenes norteamericanas cuya inocencia es atacada por los negros del sur y vengada por la orca yanqui. Se desata la persecución. Todos los seres de la floresta van tras Puc y por fin lo atrapan. No había cuerda para ahorcarle, pero un hada cruel se arrancó un cabello cano y con él se colgó a Puc en un laurel casi seco. Por fortuna, otra hada bondadosa lo rescata cortando la cuerda. Es un cuento rápido realmente para hacer una película de animación, de dibujos animados. Sería una preciosura. Y así en cada cuento de Darío hay su gracia y su sorpresa. Y gracias a esa publicación se puede leer los cuentos con muchas menos alteraciones. No digo ninguno porque no se pudo cotejar al 100%. Hay algunos que todavía no hay chance de compararlos. Y también están las obras enlistadas donde se estudian los cuentos. Y si alguien quiere seguir profundizando, tiene como consultar y continuar. Entonces, espero que lo disfruten todos.
A Elena Ramos por su intervención, muy interesante, muy precisa incluso. Luego vamos a conocer la valoración general de la obra que estamos presentando. Quien la realizará es el doctor Jorge Eduardo Arellano. Doctor, 10 minutos para realizar su presentación. Muchas gracias.
Asistimos en esta oportunidad, inscrita en el marco del 60 aniversario del Banco Central de Nicaragua, a un sepelio, a un entierro y a una celebración. A un sepelio literario póstumo, demasiado póstumo quizás, de la primera edición de la cuentística de Darío, remontada a 1950. Al sepelio de Ernesto Mejía Sánchez, quien no podía consultar, el internet estaba muy lejos de existir, todas las primeras ediciones de los 77 cuentos que compiló y anotó hace 70 años. Durante este lapso de tiempo, los hallazgos de nuevos cuentos llegaron al centenar, y los estudios sobre la narrativa breve de Darío han superado los 200 trabajos nuevos, profundos, en los cuales sobresalen mujeres, predominan las mujeres. Solamente dos checas en sus tesinas de licenciatura en el año 2015 estudiaron a Darío, una los cuentos fantásticos y la otra los cuentos en general. Tesinas en Checa, en la República Checa, hace poco tiempo. Y Gabriela Mora, la mayor estudiosa sudamericana del modernismo y de los cuentos modernistas, también hizo una revisión integral hace más de una década. De ello doy cuenta aprovechándolos en un libro aparte originalmente destinado a constituir el estudio preliminar de la obra que presentamos. Pero el presidente del BCN, compañero Ovidio Reyes Ramírez, tuvo el acierto que le agradezco inmensamente dedicarlo como libro aparte en febrero de este año, el cuentista Rubén Darío, actualización crítica. Muy pocos conocen este exhaustivo estudio, lo más completo realizado hasta hoy sobre la materia, y que la pandemia planetaria que nos azota ha impedido su distribución y venta. El 12 de marzo iba a ser objeto de un coloquio en Madrid entre los principales dariístas españoles, entre ellos el andaluz Alfonso García Morales, quien me escribió al respecto. Muchísimas gracias por el envío de tu libro. Por lo que ya he leído, resulta imposible superar en conjunto y seguramente de matizar en algún mínimo punto tu completísima, erudita y lúcida actualización sobre el Darío cuentista. Mi admiración y mi más sincera enhorabuena. Estamos aquí también para celebrar los 25 cuentos darianos de esta edición, que en cualquier país civilizado, en condiciones normales, sería un acontecimiento nacional y acaso internacional. Porque la cuentística de nuestro bardo universal no solo se ha difundido en el orbe hispánico, sino en 15 países e idiomas, a los 13 que enumeró, a los 12 que enumeró el presidente, hay que agregar otras ediciones que encontramos mucho después, en turco, en persa y en croata. No hubo año de la existencia de Darío entre 1885 y 1915, de los 18 a los 48 años, que no publicase cuentos en libros, en revistas y periódicos de América y Europa. Incluso antes de morir, si ustedes leen la memoria de Francisco Hueso, allí dice, tengo ya pensado dos cuentos, es decir, semanas antes de morir. Entonces fue un cuentista. No tuvo la suerte de publicar libros de cuentos, aparte de Azul hasta cierto punto, pero siempre no dejó de escribir cuentos. Sin contar los diarios de provincia, tanto de España como de México, eso lo descubrimos después, donde se reproducían cuentos darianos, se han localizado en más de 80 publicaciones periódicas, ¿verdad?, en América y Europa, y Francia y España. Asimismo, como se detalla en nuestra bibliografía anotada, existen, al menos, la que está aquí, 100 ediciones de los cuentos de Darío, 150 antologías hispanoamericanas, mundiales. Hay una antología, dice, cuentos para leerse en el metro, en Argentina. Y ahí aparece Darío con grandes cuentistas mundiales, como Kafka, etc. Y sobre ellos se han escrito 72 trabajos de conjunto, 83 sobre las 11 piezas de Azul, 73, 10 menos, sobre los cuentos fantásticos, que son los que más se han estudiado últimamente, y 35 sobre otros cuentos. Pero no quisiera atiborrarles de datos, solo aprovecho para informar que mi amigo Naohito Watanabe, dariísta, que los ha traducido al japonés, prepara una colección casi completa de la cuentística dariana y me ha solicitado el prólogo correspondiente. Para concluir, resumiré y valoraré un cuento, la historia prodigiosa de la princesa Psiquia, una de sus recreaciones judeo-cristianas, suntuosa y mágica, ubicada en un oriente de ensueño. Y agradezco el aporte de Elena Ramos como escrupulosa revisora textual, también a Inti Pereira, el diagramador, que es un gran trabajo, y los hallazgos del dariísta Pablo Claudi, aquí presente, y de Fernando Solís Borges, excelente buscador electrónico y notable editor de una obra muy antigua, 25 cuentos de Darío del 2003. No sin reconocer el apoyo del presidente del Banco del BCN para elaborar con intelecto de amores esta obra, todo un hito en la historia de la narrativa en lengua española, pasaré a referirles la historia prodigiosa de la princesa Psiquia, de ese maravilloso conteador sustancial, maravilloso conteador que fue nuestro genial Rubén Darío. Es una evocación del cristianismo naciente, ¿verdad? Se ubica en una región de Liboria, en un códice de una abadía, ¿verdad? Y allí sí que es el nombre del alma, la Psiquia de los griegos, y el personaje histórico de Psique, la amada de Eros. Entonces, es una princesa, Darío pues tiene muchas princesas, no solo son latinas, sino otras muchas, abatida por el sosiego, por el desasosiego. Ella no espera al feliz caballero que la adore y llegue de lejos, vencedor de la muerte, a encenderle los labios con su beso de amor. El desasosiego de Psiquia es otro, como lo revela al final del cuento, y nada tiene que ver con el amor. No quiere casarse con nadie, no quiere nada con el amor, no quiere nada con la gloria, no quiere nada con la fuerza y no quiere nada con la ciencia. ¿Cuál es el problema de Siquia? Hablo yo de los títulos, de detalles, pero el problema el principal de ella es que quiere conocer un secreto, el secreto de lo que hay después de la muerte. Ese es su problema. Ella no es feliz si no lo llega a conocer. Entonces, claro, queda muda, entonces el rey, que es uno de los reyes, amigo de los reyes magos, se preocupa y le trae los 10, 20 príncipes de todo el mundo, de la Galia, de Francia, de China, y van describiéndolo a cada uno, pero ella recupera la voz y le dice a cada uno, no es el amor los príncipes lo que está oculto a mis ojos, pues sé cómo son sus raras dulzuras, sus portentosas maravillas y los secretos todos de su poder, etcétera. Dice, no es esto, no es la fuerza, no es el secreto cuya posesión será para mí única dicha. Tan solamente un hombre puede enseñármelo, un hombre de tu país, que en estos momentos pasa a muchas leguas de aquí, camino de la Galia, vestido con su áspera túnica, apoyado en un tosco bortón ceñido por los riñones. Ese es Santiago, el apóstol Santiago. Entonces, lo mandan a traer, rey, y habla con ella, y le dice, mi problema es este, no se puede, no puedes conocer eso, porque no se puede alterar la negar al Señor. El Señor dijo que no se revelará a nadie nunca ese secreto, ¿verdad? Pero dice, te voy a dar una oportunidad, le dijo Tomás a la princesa, por aquí está el hombre del secreto, Lázaro anda por ahí caminando. Entonces, Lázaro, ya en el quinto y último acápite en que termina la historia, era pálido. No se podía contemplar sus ojos sin sufrir un vértigo desconocido. Mas los ojos de Siquia sonrientes se clavaron en ellos, como queriendo penetrar violentamente en alguna oculta y profunda tiniebla. Él se acercó con lentitud a la princesa y le habló dos palabras al oído. No se sabe si el secreto. Siquia escuchó y quedó dulcemente dormida. Murió. Siquia, rugió el enorme rey de la cabeza de león, su papá. Siquia estaba dormida para siempre. Entonces yo comento, con la muerte de la princesa, primero señalo que todos los modernistas, el modernismo tenía entre sus preocupaciones metafísicas el secreto de Lázaro, de manera que no hay ningún poeta importante, incluso en Costa Rica, Roberto Van Emmessen, que escribieron sobre Lázaro, poemas, cuentos. Lázaro puede hacer una antología de Lázaro entre los modernistas centroamericanos y españoles. Entonces era un tema muy socorrido. Entonces Darío asume la imposibilidad de poseer el más tremendo de los secretos, el conocimiento del más allá de la muerte, únicamente otorgado a Lázaro, tema que había proyectado narrar en una novela titulada precisamente El secreto de Lázaro, y que está disponible en una nota que preparó Claudio en el libro de una novela que nos publicó el Banco Central. Una novela, por cierto, que no la escribió, pero sí la contó. Entonces, la transcripción de todo el argumento está ahí, y es bellísima. Bueno, Tomás visitó a los gigantes vecinos de los tres reyes magos y así ganó muchas almas para el cielo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cual se han dado gloria, honor e imperio per infinita secula seculorum. Amén. Aquí concluye la historia de la princesa Siquia, dice Darío. Muchas gracias.
Ahí. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención de Iván Uriarte.
edición que realmente Darío mismo tomaría entre sus manos emocionado. ¿Es posible afirmar entonces que Jorge Eduardo Arellano aprendió a leer a los 3 años, a la misma edad que el niño Rubén Darío? Y precisamente Arellano, cuando comenzó a leer, lo hizo leyendo a Darío. De otro modo, no se explicaría la dedicación, el fervor, el afecto lectoral de la obra literaria de nuestro gran poeta, así como el conocimiento amplio y profundo que comenzó a desplegar desde los años en que laboraba en Revista Conservadora, 1967, hasta sus actuales años de constante investigador y editor de sus increíbles logros. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya se han dicho muchísimas cosas sobre Darío. Voy nada más a hacer un pequeño comentario. Darío es un cuentista prodigioso, como bien lo ha calificado Arellano en su prólogo. Y yo agregaría que es el cuentista nato por excelencia. Ya en sus tempranos años se inició en la narración en verso. La cabeza del rabí, Alí, la nube de verano y el ala del cuervo. Y en revolucionaria prosa, como lo fueron los cuentos de Azul. Ahora bien, si la brevedad es el rasgo característico del cuento como género literario, economía, condensación y rigor, Darío nunca sobrepasó ese límite. Sus cuentos oscilan entre 1 y 8 páginas como máximo. En este sentido, podemos señalar que nuestro poeta más bien revirtió los límites del cuento, reduciéndolo algunas veces a escasa media página, situándose así como precursor de la modalidad del mini cuento que ha eclosionado, y se ha puesto de moda en nuestra posmodernidad literaria, teniendo como adalides a Álvaro Menéndez Leal y Augusto Monterroso. Eso solo para referirnos a nivel centroamericano a 2 autores importantes. Para no quedarnos en el aire en lo relativo a esta innovación narrativa, me permito leer un mini cuento dariano, El nacimiento de la col. Perdón, estoy alargando los minutos. Sí, 195, yo lo tenía señalado. En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, y antes que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol la roja virginidad de sus labios. Eres bella. Lo soy, dijo la rosa. Bella y feliz, prosiguió el diablo. Tienes el color, la gracia y el aroma. Pero, no eres útil. ¿No miras esos altos árboles llenos de bellotas? Esos, a más de ser frondosos, dan alimento a muchedumbre de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco. La rosa entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez en su púrpura.
Pasó el buen Dios después del alba siguiente. Padre, dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza, ¿queréis hacerme útil? Sea, hija mía, contestó el Señor sonriendo. Y entonces vio el mundo la primera col. Notemos que a primera vista se trata de una narración que se desarrolla en plano mítico, in illo tempore, anterior al pecado original mismo. En cuanto a procedimiento literario, es un pastiche bíblico que reescrituralmente nos ubica frente a un mito etiológico. Mitos que nos hacen ver la conformación de un orden en cuanto al origen de animales y cosas. Ejemplo, ¿por qué la piel de los leopardos tiene manchas? ¿Las aves plumas o las cebras rayas negras? ¿O por qué los volcanes son protuberancias ígneas sobre la tierra? El mini cuento al que nos referimos está escrito con una delicadeza extraordinaria y su abordaje sitúase a nivel del Génesis sin demérito alguno. La importancia y universalidad de la cuentística de Ariana está ampliamente documentada en el prólogo y bibliografía razonada, que Jorge Eduardo despliega en esta imponderable edición con la que el Banco Central de Nicaragua celebra sus 60 años de fundación y la cual muestra orgullosamente al mundo literario hispano y a todas las lenguas cultas del planeta. Felicitamos a su presidente Ovidio Reyes Ramírez por darnos una primicia editorial esperada hace más de 50 años. Gracias.
Bueno, antes de cerrar esta reunión, quisiera agradecer la participación de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua, con quienes pues siempre el Banco Central ha tenido una excelente relación. En particular, agradecer la participación de Ligia Madrigal, Roger Norori, Paola Solís, Pablo Claudi, y de la Academia de la Lengua, a la doctora Nidia Palacios y al señor Roger Matus, ¿verdad?, por acompañarnos. Y también del Instituto de Cultura Najo Campaña, el señor Héctor Avellán. Además de nuestros expositores, Jorge Eduardo Arellano, Elena Ramos e Iván Uriarte. Para cerrar este encuentro, vamos a escuchar al señor Juan Bautista Díaz, quien nos va a declamar el cuento de Rubén Darío, ¿Por qué?, escrito en Costa Rica en el año 1892 y que forma parte de la colección que ahora estamos presentando. Así es que, señor Juan Bautista.
Sí, muchas gracias. Quiero hacer una breve referencia sobre esta obra. Hace un poco más de 20 años, aquí donde era el Caruna, se presentaban, antes que existiera Caruna, era un lugar donde se celebraban los fines de semana ferias agrícolas. Entonces uno llegaba a comprar allí. Le digo a mi señora, ¿por qué no vamos a ver qué podemos comprar? Me llama la atención de que están presentando muchos números culturales. Le doy mi tarjeta al maestro de ceremonia, que me dé la oportunidad de declamar un poema, una obra. Y declamo, ¿por qué? Cuando yo termino mi participación, bajo del escenario, me voy donde está mi señora y me dice, vieras todo lo que han hablado en contra tuya. Dicen que ese poema o esa obra no es de Darío, que esa obra es tuya. Y entonces ya me quedó como algo que digo, ahora tengo que dar la referencia donde aparece. Porque yo he hablado mucho de la dramática vida de Rubén Darío, del profesor Alberto Torres, que ya aparece publicado también. Entonces, bueno, reconocer también el esfuerzo que ha hecho el Banco Central con la publicación de esta obra y tomarlo como referencia. Voy a presentar por qué.
Oh. Oh, señor, el mundo anda muy mal. La sociedad se desquicia. El siglo que viene verá la mayor de las revoluciones que han ensangrentado la tierra. El pez grande se come al chico, sea, pero pronto tendremos el desquite. El pauperismo reina y el trabajador lleva sobre sus hombros la montaña de una maldición. Nada vale ya sino el oro miserable. La gente desheredada es el rebaño eterno para el eterno matadero. ¿No ve usted tanto ricachón con la camisa como si fuese de porcelana y tanta señorita estirada envuelta en seda y encaje? Entre tanto, las hijas de los pobres desde los 14 años tienen que ser prostitutas. Son del primero que las compra. Los bandidos están posesionados de los bancos y los almacenes. Los talleres son el martirio de la honradez. No se pagan sino los salarios que se les antojan a los magnates. Y mientras el infeliz logra comer su pan duro en los palacios y las casas ricas, los dichosos se atracan de trufas y paisanes. Cada carruaje que pasa por las calles va apretando bajo sus ruedas el corazón del pobre. Esos señoritos que parecen grullas, esos rentistas cacoquimios y esos cosecheros ventrudos son los ruines martirizadores. Yo quisiera una tempestad de sangre. Yo quisiera que sonara ya la hora de la rehabilitación, de la justicia social. ¿No se llama democracia a esa quisicosa política que cantan los poetas y alaban los oradores? Pues maldita sea esa democracia. Eso no es democracia, sino baldón y ruina. El infeliz sufre la lluvia de plagas, el rico goza. La prensa siempre venal y corrompida no canta sino el invariable salmo del oro. Los escritores son los violines que tocan los grandes potentados. Al pueblo no se le hace caso y el pueblo está enfangado y pudriéndose por culpa de los de arriba. En el hombre, el crimen y el alcoholismo. En la mujer, así la madre, así la hija y así la manta que las cobija. ¿Con qué calcule usted el centavo que se logra? ¿Para qué debe ser sino para el aguardiente? Los patrones son ásperos con los que le sirven. Los patrones en la ciudad y en el campo son los tiranos. Aquí le aprietan a uno el cuello. En el campo insultan al jornalero. Le escatiman el jornal. Le dan de comer lodo. Y por remate le violan a sus hijas. Todo anda de esta manera. Yo no sé cómo no ha reventado ya la mina que amenaza al mundo, porque ya debía haber reventado. En todas partes arde la misma fiebre. El espíritu de las clases bajas se encarnará en un implacable y futuro vengador. La onda de abajo derrocará la masa de arriba. La comune, la internacional, el nihilismo, eso es poco. Falta la enorme y verdadera coalición. Todas las tiranías se vendrán al suelo. La tiranía política, la tiranía económica, la tiranía religiosa, porque el cura es también aliado de los verdugos del pueblo. Él canta su Te Deum y reza su paternoster más por el millonario que por el desgraciado. Pero los anuncios del cataclismo están ya a la vista de la humanidad y la humanidad no los ve. Lo que verá será el espanto y el horror del día de la ira. No habrá fuerza que pueda contener el torrente de la fatal venganza. Habrá que cantar una nueva marsellesa que, como los clarines de Jericó, destruya la morada de los infames. El incendio alumbrará las ruinas. El cuchillo popular cortará cuellos y vientres odiados. Las mujeres del populacho arrancarán a puños los cabellos rubios de las vírgenes orgullosas. La pata del hombre descalzo manchará la alfombra del opulento. Se romperán las estatuas de los bandidos que oprimieron a los humildes. Y el cielo verá con temerosa alegría, entre el estruendo de las catástrofes redentoras, el castigo de los altivos malhechores, la venganza suprema y terrible de la miseria borracha. Pero, ¿quién eres tú? ¿Por qué gritas así? Yo me llamo Juan Lana y no tengo un centavo. Gracias.
Excelente. Doctor Rodríguez.
Este cuento de San José de Costa Rica encierra un cataclismo apocalíptico, así todo lo que sucedió después, al inicio del siglo XX. Y es una prueba contundente de descalificar la calificación errática que le han hecho muchos críticos negativos, especialmente los partidarios de Martí, que dicen que Darío encarnaba la evasión repudiable. Cierto, había hablado de princesa, de rey, etcétera, pero también de la realidad. O sea, no hay nada de evasión repudiable. Y los precursores de él, o sea, los anteriores, Martí, Gutiérrez Nájera, Silva, Díaz Girón, de México, no pudieron llegar a escribir ese texto breve y contundente, solo él. Y segundo, un dato histórico, Carlos Fonseca lo descubrió, lo incorporó a uno de los primeros manifiestos de estatutos del Frente Sandinista en el año 68-69. Y a raíz del triunfo se publicó mucho. Hubo miles de pósteres por todos lados, pero se olvidó. Como se olvidó, pues hay que rescatarlo de nuevo, hay que difundirlo de nuevo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con esto damos por concluida esta actividad y les deseamos que pasen un buen día. Muchas gracias.